Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de esta segunda temporada de The Geek Show CR, donde venimos a hablar de los temas que más o menos tratamos todo el tiempo, esta vez solo entre Canty y yo, Kyle, porque nuestros compañeros están en otras actividades, esperamos relacionadas al mundo geek. Jorge, no sabemos de se desaparece.
Dios libre estén trabajando y ahora es así, man.
Ah, no, jamás. No, eso no se puede.
Eso no es excusa.
Eso no es excusa. Así que vamos a estar hablando de qué cosas hemos estado haciendo esta semana, viendo dentro del mundo geek. Canty fue a ver La Sirenita, que no es tan geek, pero entra dentro del mundo.
¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de algo geek? La palabra es demasiado amplia ya.
Entonces, las películas actuales que tengan, creo que un fandom, creo que entran dentro de el mundo geek. Y creo que Disney tiene demasiado fandom, digamos. Tanto que yo no sé qué va a pasar con esta película. Estamos a días de saberlo, porque la guerra de comentarios ha sido fuerte y con eso se ha arrastrado un montón de gente a decir que va a ser un fracaso de taquilla, que la van a casi que boicotear a Disney, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Vamos a ver qué
hay
pasa.
Hay gente que de apenas están esperando la apertura de los sitios públicos de comentarios para así bombardearla todo lo que puedan antes de verla.
De hecho, ha funcionado como clickbait. O sea, cada medio o cada página de Facebook que pone un comentario ligeramente abierto sobre La Sirenita, de pronto tiene el 4 o 5 veces la cantidad de reacciones.
Vamos a probar. Normalmente. Voy a hacer un comentario. Ya la vi, por lo menos puedo hablar con conocimiento de causa.
Tienes que poner un comentario abierto que suene como que tal vez estás poniendo en duda si tenía que haber sido casteada o no.
Sí.
Halle Berry. Hailey Bailey.
Sí, Hailey Bailey. Yo cada rato le digo Halle Berry y siempre me ven así.
Sí,
no es esa. No es esa.
Se confunde. Pero bueno, sin spoilers, ¿qué te pareció la película? ¿Cómo está?
Vamos a ver. Primero fui con mi hija de 6 años. Mi hija de 6 años la disfrutó montones. Va a su top.
Eso es un buen indicador.
Sí. Va a su top de películas que les va a dar un 9. Para ello un 10 es Super Mario y Sonic. Que son sus 2 10.
Wow.
Pero La Sirenita llegó a su top de 9. Que es un top bien amplio.
Okay.
Me costó encontrar top de 7 y 8. O sea, el top de 9 que es como una vara muy muy amplia de todo lo que le gusta.
Muy bien.
Pero salió contenta. Yo como adulto tenemos un problema. Y es que yo vi La Sirenita niño. Son 9. No voy a sacar. Hace muchos años, sí. Yo la vi en cine. Perdón por vivir, ¿verdad? Yo la vi en cine en su momento. Si un adulto va a buscar esa misma sensación de las películas de Disney de hace 30 años casi, es imposible, ¿verdad? Es otra cosa. Yo personalmente no soy muy amigo de los live action. Siento que van en detrimento de la calidad original, principalmente por la falta de expresividad del realismo. O sea, te cambian un Flounder súper expresivo con gestos humanos que usaba sus aletitas hasta como manos y todo.
Ajá.
Por un pez terrible. Terrible un pez. No es un pez terrible, es un pez.
Es un pez.
Sí,
ajá.
Sí, tiene la gracia de un pez. Te cambian en El Rey León a un Simba expresivo que hacía caras por un león con cara de león toda la película.
Uh-huh.
Te cambian a Roy Williams por Will Smith. Siempre van para abajo, man. Siempre van hacia menos expresivo y menos divertidos.
Sí, yo no entiendo por qué. A ver, bueno, tal vez cuando lo intentaron con Sonic fue raro. Cuando le intentaron hacer al Sonic más realista,
sí,
inmediatamente tuvieron que echar para atrás.
Chocó.
Pero no entiendo por qué Disney sigue con la obsesión de llevar el realismo de los animales a su máxima expresión.
Es horrible.
Es raro. Entendemos que no es, o sea, tenemos claro que los dibujos animados no son la realidad. O sea, que no es que los... no sé qué eran. Los pájaros, los pelícanos, no sé ni qué es ese pájaro.
Sí, los albatros. Es difícil de saber. De hecho, Milena me dijo, mi hija, que le había gustado más Sebastián, porque dijo, este sí es un cangrejo, es que el anterior me pareció una langosta. Una langosta con ojos. Y es cierto que o sea, Sebastián de cangrejo no tiene las tenazas, nada más, ¿verdad? Lo demás es una cara súper humanizada. Que claro. Funcionaba súper bien para los gestos y para lo gracioso y todo. Aquí, de hecho, creo que es el que funciona mejorcito, pero Flounder, Dios mío, Flounder. Y el pájaro, que me olvidé cómo se llama, pero también no tiene la misma gracia. Es muy difícil que tenga la misma gracia. Entonces, de...
Bueno, complicado. Bueno, agradecemos a Rola Entertainment, que fue la que nos invitó a esta premiere, que fue, de hecho, el fin de semana, en la mañana. Fue en español. Uh-huh. Por eso, Canty pudo llevar a su hija. Que también hay un tema ahí. Yo intentando conseguir entradas para verla en inglés, se volvió un poco complicado. Porque, y esto lo voy a tirar ahí a los cines y a la gente, hay una necesidad de que la gente no lea, o hay una necesidad de la gente de no leer subtítulos, que está haciendo complicado que se llenen, que aparezcan funciones en idioma original. Y eso nos está limitando mucho, y creo que además está limitando la lectura. O sea, obliga a la gente a leer subtítulos, por lo menos,
y lo más
ya que no leen nada más.
Y algo muy terrible de este tema es que ahora los actores de doblaje son puros influencers. O sea, ¿qué actores de doblaje? O sea, vas a ir ahí a Luisito Comunica a hacer Sonic, que de hecho no es de los tan malos, no es tan malo, porque la he visto en español, créanme, un millón de veces, tal vez me acostumbré. Pero sí, es una lástima. Yo creo que la fortaleza de la película es ella, Halle Bailey. La actuación,
de hecho,
la emoción la que razón, le ponen a cantar.
La razón de escogerla a ella fue supuestamente por tu voz, digamos. Uh-huh. Entonces, ir a verla en español es un poco...
Sí, te perdés eso. Y vos la ves cantando con esa emoción y todo, pero no estás oyéndola a ella. No va a ser nunca lo mismo. Entonces, yo, de hecho, quedé con ganas de verla en inglés. En algunos puntos ahí quitaron algunas partes de la historia y trataron de darle un poquito más de protagonismo a la relación de Ariel y Eric. Entonces... Como historia romántica, vieras que me pareció que se sostiene mejor que la primera. O sea, como crea como más complicidad, una relación entre ellos más interesante. Entonces le sumaron un poquito a eso a costa de quitar algunas otras partes, algunos otros elementos, principalmente de comedia, que eran descargues cómicos en la película original. En general, aún en detrimento, creo que es una película... Feo poner números, pero un 7.5 sólido, digamos, para mí. No me gusta mucho que opinen por números, pero no tiene el impacto de la primera, no tiene el impacto en la historia de la animación, en la historia que estaba viviendo Disney cuando sacó La Sirenita, ¿verdad?
Era el mega boom.
Sí, es el reinicio de su época, de volver a su época dorada. De hecho, creo que le llaman la época dorada, el reinicio en el 89, y la época que fue cuando volvió. De su época clásica, que fue muy importante. Y tú, ahí veníamos de casi 20 años de no tener películas impactantes Disney.
Y fue el regreso a esas mega historias clásicos de la literatura infantil y demás.
Sí, pero... sí, todo eso se pierde en unos que nos vienen chorreando y chorreando uno tras otro. Aladino, El Rey León, Mulán.
Ay, La Bestia.
Sí, todo. Cenicienta, todo nos han chorreado.
Pero bueno, hay que ir a verla. Yo la voy a ir a ver el jueves. Ahí les comparto las impresiones. Pero sí tengo muchas ganas de verla. La voy a ir a ver en inglés. No tengo nada en contra de que se haga doblaje. Me parece una industria necesaria. Pero en serio me asombra que haya acaparado. Es que incluso películas como Rápidos y Furiosos no están casi que en inglés. Entonces,
a Vin Diesel, man.
Hay pocas salas, sí. O sea, ¿verdad? Yo quiero mínimo ir a escucharlo hablar de familia en su boca, en su lengua. En
su propia lengua.
Pero bueno, La Sirenita, vayan a verla. Está este fin de semana en cartelera. Y, bueno, yo fui a ver Rápidos y Furiosos. No solo fui a ver Rápidos y Furiosos, me tragué las ahora 11 películas de la saga. Nunca las había visto. Las vi casi que en un mes, digamos. ¿Qué puedo decir?
Eso te dije, eso no puede ser saludable, man.
No es saludable para ninguna, así que es saludable verlas en un mes. Sin embargo, pensé que iba a ser peor. O sea, al final, con todo y todo, es disfrutable. Digo, no son películas que necesitas estar poniendo demasiada atención. Y es imposible hacerlo. Hay un montón de cosas que se van, digamos, que uno pierde. Hacia el final, en serio, ya no sé si alguien que saludan en la calle salía en alguna otra película o no. Porque todos personajes, es una máquina recicladora de personajes, y de todas formas. O sea, todos vuelven, todos cambian, todos aparecen, todos ayudan, todos los malos se vuelven buenos, ¿verdad? Entonces,
¿cuántos personajes hay en esta última? Fácilmente. ¿Una docena? ¿15? ¿20?
Más o menos. La mesa de la casa de Toretto es probablemente la más grande. O sea, el patio de Toretto es gigantesco.
Hay cosas, y todos son familia, o sea, los más que intentaron matarlo familia. Así, de todos los recursos, usaron de todos sus recursos, de todas las maneras de matarlos, después son familia.
Eventualmente terminan siendo, se vuelve muy, es una franquicia súper predecible, en punto en que uno puede ir diciendo los textos antes de que los digan y pegarlos. A mí me asombra, digamos, cómo la gente se quejó tanto de películas como Hermosa Justicia, acá en Costa Rica, y se mueren por ir a ver Rápidos y Furiosos. O sea, es que...
Hay posibilidad para el crossover, tal
vez. Eventualmente, y no, que no lo oiga Vin Diesel, pero es muy probable. Todo está en la mesa.
Sí, hay mundos que se comparten ahí.
Salvando las distancias, o sea, en el fondo, terminan siendo... más o menos lo mismo, digamos, o sea, las tramas y la funcionalidad y la cosa. Y Vin Diesel amenaza ahora con que no solo va a haber una película extra, o sea, el final no va a ser dos películas como dijo, sino que va a ser una trilogía, ya 10 es la primera, pero además que vienen spin-off y que lo único que está evitando que tengamos spin-off es la conclusión de la saga, o sea, es sacar las próximas dos. Pero después de eso, vienen spin-off, o sea,
de todo,
de aquí para la vida. Entonces digo, bueno, si la gente le gusta la franquicia, que en serio, no me molestó, la vi toda y no me molesta, es entretenida. Hay un punto donde ya la cosa se vuelve re absurda, donde ellos mismos, en la 9 de hecho, empiezan a criticarse a sí mismos dentro de las películas. Hasta eso me parece brillante, funcional y divertido. Pero, no es algo como que uno diga, wow.
¿Te imaginas? No sé cuánto llegó Transformers. ¿Te imaginas que Transformers tuviera 10 películas, todas de Michael Bay, una tras otra?
Transformers llegó como a las 5 o 6. No me lo imagino. Y eso es lo interesante también de Fast and Furious. No ha tenido consistencia en nada. Ni en directores, ni en escritores. La única consistencia, y ni siquiera en actores. Porque el único... Paul Walker sale en la segunda, y Vin Diesel no. En la tercera no sale Paul Walker, pero sale Vin Diesel en la escena post-crédito. Ni siquiera... los carros son la única consistencia. Hay carros.
Y los traseros, las tomas de traseros.
Estoy casi seguro que hay unas donde hay menos... pero probablemente sí, probablemente siempre hubieron, pero en esta 10 hay, así que si ustedes son amantes de esas dos características de la saga, vayan a verla, sí,
tienen
hay sobre. Material, son 2 horas y 20 y 2 horas 20 y tanto, hay pocas sorpresas, o sea, es que en serio ya, en algún momento creo que el productor dijo como que quería unirla con Jurassic Park, ¿verdad? Que ahora hay dinosaurios por el mundo. No. Podría salir un Velociraptor en la próxima y no me sorprendería.
Un experimento científico y ya.
Un Transformer. O sea, podría salir manejando a Optimus o a Bumblebee. Todo bien. pasa. Entonces, pero bueno, esa es la franquicia que fui a ver. Y ya empecé, porque además tenemos un verano, ya estamos en el verano estadounidense, donde ya arrancan las películas más fuertes. Empezó prácticamente con Guardians of the Galaxy, y de aquí vamos, estrenos casi que todas las semanas. Entonces, el fin de semana pasado tuvimos Fast 10, ahora tenemos La Sirenita, sigue Spider-Man, y ahí sigue. Entonces ya empecé a ver Misión Imposible.
Sí,
para Imposible. Son 6, y esta que viene la 7, y es la primera parte, porque supuestamente el otro año viene la 8 y crossover con
Fast and Furious. Ese es el cierre.
Estamos rezando. Estamos rezando porque eso sucede.
No, pero Misión Imposible sí me gusta mucho. Fast and Furious no soy fan, pero Misión Imposible sí.
Yo tengo que decir que la primera, que es del 2000, no hay... o sea, es buena. Es mejor que la segunda. La segunda, en serio, es todo lo malo que pueden meter en una película de acción. Hay cámara lenta por cualquier cosa. Y también predecibles y demás, pero la tercera, que es la de J.J. Abrams, mejoró un poquito. Ahí va. Y creo que la cuarta es donde ya encuentra su nicho, y es lo que la ha llevado hasta ahora.
Sí, sí. Yo creo que uno recuerda las últimas dos o tres, entonces uno le dice, ah, no, es buenísima.
Y Tom Cruise realmente hizo su carrera a partir de... mantuvo su carrera, porque Tom Cruise era un actor de... como símbolo, digamos, en los 80s, 90s, ¿verdad? Que sacó Cocktail y Top Gun, etc. Y luego entró en una etapa más seria, como de Oscar, ¿verdad? Que sacó Jerry Maguire. Y después arrancó esta etapa donde en algún momento él dijo, claro, aquí la cosa es hacer mis propias acrobacias. Y voy a ser reconocido por el actor loco que se atreve a guindarse de un avión. Y por eso lo seguimos. O sea, Tom Cruise sigue siendo... sí, o sea, mantiene esa franquicia a punta de exponer la vida. Sí, sí.
Estamos esperando. ¿Qué va a hacer Tom Cruise en la próxima Misión Imposible cada vez?
El espacio. La última frontera.
Podría ser.
Podría ser. Así que ya veremos, pero luego les contaré cómo me va con Misión Imposible. Estamos como repitiendo, estamos regresando a cosas que hemos dejado en el pasado. Canty estuvo jugando esta semana, más o menos, dos semanas ya, en honor a Zelda, pero otro Zelda.
Sí. Sí, eso es uno de mis grandes... siempre hablamos de que por qué nunca terminé Breath of the Wild y el impulso lo terminando el nuevo Zelda, el Kingdom, Tears of the Kingdom. Yo siento que no todos los juegos son para todo el mundo. Paz, no es que Zelda sea un juego malo o que considere que sea malo, antes de que me crucifiquen. Pero yo soy más de los Zeldas de la vieja escuela, de Dungeon 1, tengo ahora este ítem, puedo ir al Dungeon 2 y puedo explorar estas partes del mapa, que a grandes rasgos se parecen mucho a Metroidvania, para mí. A grandes rasgos. O sea, conseguís un ítem, ese ítem te permite viajar a ciertas zonas, descubrir ciertas cosas, alzar piedras, ir a conseguir ítems nuevos. Y entonces yo soy más amigo de esos Zeldas. Cuando me dan toda esa libertad, termino recorriendo el mapa y luego olvido en qué estaba haciendo, y cuando me di cuenta, estoy divagando. Y es una forma de jugar, sí, pero no es la mía. Entonces, pero retomándolo, un poco ya más concentrado, creo que fue... que a veces yo juego como con las cosas de fondo. O sea, juego un Diablo, un Hades, que es, repito, juego mucho roguelike. Entonces, entro, mato, repito, me matan, vuelvo a repetir, vuelvo a entrar, mejoro, busco una estrategia. Y eso. O sea, el hámster en la rueda, le llaman ellos.
Entonces, yo no pude con Hades. Me encantó el dibujo, la historia. La repetición ya no.
Sí, yo funciono para esos juegos. Pero ya más concentrado en Breath of the Wild, uno es muy chiva, y me dieron ganas ahora. Voy a terminar comprando fijo otro juego.
Porque es imposible. Todos vamos a terminar comprando Tears of the Kingdom.
Cuando baje de precio, sí, claro. cosa que no va a pasar nunca.
En unos 15 años cuando...
Ni así, Disney, ni así. Cuando Nintendo baje. No, eso no va a pasar nunca. Entonces, la he pasado bien. El otro juego que estaba contándoles era...
Antes de que pases, ¿no te ha pasado que pronto salís al mundo real y empezás a ver como si fuera Link? O sea, yo recuerdo que yo salía al mundo real y a la distancia veía una montaña y decía, ¿qué habrá en esa montaña? No está tan lejos, yo puedo llegar a ella rápido.
Levantabas piedras al azar ahí como
sin semillas. Sí, se veía algo mal puesto. En serio, sí me empezó a pasar como que, o sea, como que ese espíritu exploratorio, como que estaba ahí.
No, a mí me pasó con Fortnite, que yo te conté. Cuando me agarré con Fortnite, que había una misión, o sea, una misión de X, de esos logros, que era matar fauna. Entonces yo me agarré contra todos los pájaros que encontraba en Fortnite. Pájaro que había, pájaro que le disparaba. Y salí una vez al patio y había un montón de estas zanates ahí afuera y yo... ¿Cuántos hay aquí? Yo contando.
¿Cuántos me dan por estos zanates?
Sí. Entonces, en serio, mi cabeza los vio y pensó inmediatamente que había que dispararles. Y yo, no, momento. Por eso no ando armado nunca.
No es que los videojuegos inciten la violencia, es que en serio hay un cuando uno se concentra demasiado, como que el cerebro entra inmediatamente,
reacciona inmediatamente a algo,
al estímulo y al acondicionamiento anterior. Sí. Pero has estado jugando otro juego.
Blasphemous, es del 2018, 17, 18 creo. Es un juego de un estudio español. Buenísimo. Y lo mejor que tiene es un Metroidvania. Es un Metroidvania basado en las costumbres españolas asociadas a la religión católica, más que todo. Entonces tiene una temática súper compleja, muy críptica, muy perturbadora también a ratos. Es un juego muy críptico, de ese tipo de juegos de que yo lo terminé. Y luego devolviéndome y ya viendo en guías y así. Yo usualmente gano un juego a lo que me dio y luego ya empiezo a buscar qué fue lo que me perdí. De repente no saqué un final, el final bueno o el mejor final, porque no debía matar a un tipo, porque tenía que tener un ítem equipado y todo ese tipo de cosas que lo hacen rejugable, que uno quise, uy, qué chido, lo hubiera hecho. Pero tal vez lo pienso en devolverme. Un mapa muy grande y que viene el 2 en camino. El 2 está para este año. Entonces lo tenía en la biblioteca y dije, no, ya, lo termino.
Este es el momento.
Este es el momento, sí. No quiero hablar de mi biblioteca de Steam, pero escogí ese específico para decir, ya, lo voy a acabar.
Muy bien. Entonces, ahí tienen dos sugerencias de videojuegos por aquello que no hayan jugado alguna de las dos.
Y Blasphemous en un buen día de sale en Steam, Blasphemous te lo compras en nada. $9.99 con todas las expansiones, $9 o menos, fijo. Y está en Switch, es un buen juego también para Switch, para andarlo ahí portable.
Ese siempre es un problema con nosotros cuando, en el chat, cuando alguien descubre algún descuento, incita al resto a dudar.
A llenar su biblioteca.
A llenar su biblioteca. Yo tengo un montón de juegos que no he seguido, entre ellos Guardians of the Galaxy, que ahí quedó. Pero pronto lo voy a retomar porque además hace falta como un cierre para mí con esos personajes. Y hablando de cierres, yo también estuve revisitando cosas que había dejado tiradas en el pasado. Bad Batch de Star Wars, la terminé de ver. Canti no la ha visto del todo. Yo terminé de ver la temporada que acabó este año. Que es larga. Es una temporada que me hizo un poco... larga, creo que de nuevo el problema de meter relleno dentro de las animaciones de Star Wars me parece que ya, o sea que es un toque innecesario, pero me gustó mucho. Creo que hacia el cierre agarra mucha potencia, no voy a decir spoilers, porque hay mucha gente que no lo ha visto. Bad Batch tiene 2 temporadas y esta segunda temporada tiene 16 episodios de aproximadamente 25 minutos en promedio. Los mejores, le contaba a Canti la semana pasada que estuvimos hablando, que los mejores son los que tienen que ver con Crosshair, que es un personaje ahí interesante, son capítulos más oscuros, digamos.
16 episodios en estos tiempos es una temporada larguísima.
Sí, en especial cuando se siente que son relleno. Porque me pasa que, digamos, hay como episodios que son misiones, que son literalmente como, uy, tenemos que ir a recoger esto y hacer esto, ok, el plan es este, súper. Y ya uno sabe que alguien la va a cagar. Va a haber alguno de los personajes que por lo general son Omega o Wrecker, algo van a hacer mal, y entonces la misión se transforma en cómo salimos de esto. Y eso pasa unas 4 o 5 veces durante la temporada. Cuando no sucede, es cuando se pone interesante. Pero eso son muy pocas veces. Entonces sí, yo siento que hay unos 5 capítulos de más que se pudieron haber ido. Pero bueno, véanla porque definitivamente está cocinando algo.
Sí, eso es lo que va a llevar a algo. The Bad Batch está ubicada en qué punto de Star Wars y hacia dónde crees que va a llevar. ¿Hacia qué?
Yo tengo que ser claro que es muy complicado en mi cabeza de pronto estar viendo un capítulo e intentar acomodarlo dentro de la línea de tiempo. Creo que uno debería tener como pegado en algún lado una línea de tiempo.
Una línea de tiempo marcando.
Bad Batch arranca poquito antes de la orden 66, la orden de eliminar a los Jedi. Entonces, eso es episodio 2, ¿verdad? Ataque de los clones. Y continúa. Entonces, es el surgimiento del imperio. Y de donde estamos, digamos, ahora, en la segunda temporada, el imperio está tomando fuerza. No han construido la estrella de la muerte. Se está buscando llegar a mejorar el proceso de la clonación, que vamos a ver eventualmente en Mandalorian.
Y es antes de Rebels, digamos.
Y es... sí. Porque Rebels es más sí, o menos es, como con Rebels.
Sí, porque Rebels ya está el imperio ya consagrado, digamos.
Exacto, es un toquecito antes. Es como esa parte. De hecho, vemos a un personaje que conocemos en Rebels y que conocemos de las películas, que es Rex, ¿verdad? Conocemos de las películas, no, había un señor que salía en el episodio 6, en El Regreso de Jedi, que después dijeron que era Rex, pero nunca se dijo que era Rex, pero bueno, es Rex.
Ahora es Rex. Canónicamente Rex, ahora es canon.
Canónicamente Rex, pero de hecho, digamos que la línea de lo que está llevando Bad Batch es de cuando el imperio decide pasar de los clones a los troopers, ¿verdad? Y los clones eran soldados maravillosos, específicos, con buena puntería, capaces de todo, pero para poder construir y darle fortaleza al imperio necesitan que la gente se meta, o sea, necesitan la militancia, digamos, o sea, literalmente hacer la milicia, crear los ejércitos. Entonces empiezan a hacer el paso, y eso significa dejar por fuera un montón de clones que nunca pidieron venir al mundo. Bueno, nadie lo pidió, pero los clones, con mucha más razón, los hicieron en un laboratorio, los entrenaron en un laboratorio, venían con características específicas, los mandaron a servir en unas guerras inútiles, y ahora nadie sabe qué hacer con ellos. Es una metáfora sobre los ejércitos de los países que está muy bien logrado, porque literalmente ahora no saben qué hacer con ellos, no tienen formas de pagarles, de cubrirlo, etcétera, etcétera. Y ahora todo el mundo se quiere limpiar las manos y desecharlos. Entonces, por ahí se vuelve muy oscuro y muy, muy interesante. No sé hacia dónde lo va a pegar Filoni, porque es uno de sus bebés. Y ya sabemos que está creando un proyecto cinematográfico donde al parecer todo el Dave Filoni Universe se conecta. Vamos a ver. Vamos a ver
para dónde va. A Star Wars lo que Feige es a Marvel. ¿O son figuras diferentes?
Yo diría que sí a nivel de historia. porque el equivalente, digamos, sería Kathleen Kennedy, que es la cabeza de Lucasfilms, ajá, que parece que no pega una, porque también los rumores de Indiana Jones es que no es un batazo completo, o sea, no es un hit, está como dividida la, entonces, verdad, yo creo que Kathleen Kennedy está contando con Abaco los días, pero ese es como el equivalente a nivel de cabeza de estudio de Kevin Feige en el MCU, en Marvel. Pero Dave Filoni ha sido quien ha llevado las riendas del universo,
sí, desde que terminaron las pelis. Específicamente Star Wars.
Sí. Y Star Wars Animation, además, por mucho rato, ¿verdad? Uh-huh. Luego ya ahora, en esta nueva etapa, creo que es como el que lleva la historia. El que tiene ideas de hacia dónde conectar cosas y demás. Vamos a ver, ojalá le den un papel más predominante.
Sí, ojalá también logre conectar todo eso de Star Wars, que a veces se siente también un poco flojito. Ahí tienen que unir todas esas piezas a... Si quieren tener un futuro de franquicia cinematográfico, después de cómo cerró la anterior, yo creo que necesitan unir ahí, apretar ese universo que funcione mejor.
Sí, vamos a ver hacia dónde.
Buenos pasos y otros pasitos ahí en falso con algunas series y algunas cosas que no. Sí, estoy hablando de Obi-Wan, estoy hablando de que no. Sí.
Ah, bueno, hoy fue, bueno, fue noticia que Natalie Portman, esas noticias, ¿verdad? Cuando están en alguna alfombra roja, alguien les hace una pregunta, es como, wow, clickbait, y todos los medios sacan. Natalie Portman dijo que no le molestaría regresar a Star Wars. Que no hay planes, que nadie le ha dicho
nadie
nada.
Nadie le ha dicho nada, sí.
No hay, pero ni medio correo, ni un mensaje WhatsApp, nada.
Pero,
ni siquiera un meme le han mandado.
Yo estoy dispuesta.
Digo, y a ver, habría poca gente que diría eso. Que diría que no, digamos, en la vida. O sea, creo que no es una noticia que alguien esté dispuesto a regresar
a Star Wars.
Sí, pero bueno. Ahí queda Natalie Portman. Tal vez nos está troleando y sí le han dicho cosas y sí hay planes. Y, ¿verdad? No sé en qué capacidad podría volver Natalie Portman.
Sí,
pero bueno.
¿En qué
un clon.
Sí, un clon.
Un clon de Padme. En realidad, a la que mataron y estaba embarazada no era Padme Amidala. Era la doble de protección.
No, yo pero bueno. Hace años teniendo confusiones entre Padme y... ¿Cómo se llamaba la...?
Aquí era Knightley.
Sí. Sí, pero el personaje.
Sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba.
Yo tardé mis meses en comprender qué sucedía.
Tuvimos rifa esta semana.
Ah, sí. Tuvimos rifa de la Mystery Box del Comic-Con. Ya estamos poniéndonos de acuerdo con la persona para entregarle. Todo bien. Fue una persona que no fue al Comic-Con, curiosamente. Así que salió premiada, porque parte de la dinámica del concurso era, bueno, y si no pudiste ir, puedes participar en la rifa, por lo menos. Para que,
sí, se llevaron algo de la experiencia Comic-Con.
Algo de la experiencia Comic-Con, sí. Entonces estuvo bien. Ahí nos juntamos con la gente de Frecuencia 8 Bits, que eran los que estaban disponibles en el momento. Recordar viejos clásicos, jugamos Left 4 Dead, siempre presente, se ha envejecido muy bien. Es extraño. Kylo tiene... No lo puede jugar en su compu por motivos que no entendemos.
Sí, algo pasó.
Algo, se metió el agua a Steam y siempre le da error. Pero bueno, ahí estuvimos, pasamos muy bien. Está chido.
Los compañeros de Pinto Geek andan como en crucero o no sé qué.
Sí, ese hombre ha estado... Sí, yo veo las historias y yo es como, qué bien, crucero Disney y fue a los estudios.
Estudios, sí. Súper bien. La ganadora fue Kate SM.
Sí, pues la ganadora que más que se va a ir hasta Sarchi se va a ir esa caja.
Sí. Bien, bien. Y créame, la cajita está bonita. Yo, parte de mi experiencia con Comic-Con, voy a acompañar a algunos de los compradores de los objetos que están en esa caja y recorrimos tiendas un rato. Y para está variada la caja. Sí. Sí. Y para de una vez anunciar, tendremos otras rifas durante el año, también de cajas misteriosas, de otras cosas, pero que pueden esperar sorpresitas, cositas bonitas, vacilonas.
Sí, y empezamos el multiverso de crossover de podcast.
Muy bien.
Eso es sí, una de las cosas de la experiencia de nosotros como, como prensa y conocer a creadores de contenido y como podcast, conocer otra gente, otros entusiastas como uno que obviamente hace uno clic rapidísimo con la gente porque está, hablamos el mismo idioma todos, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, ahí vamos a estar ahí compartiendo con ellos. Es muy interesante.
Saludos.
Saludos.
Saludos a los chicos
de Frecuencia 8 Bits.
Y bueno, yo también esta semana terminé finalmente Dragon Ball Super. Por lo tanto, todo Dragon Ball. Me faltan las dos. A ver, yo creo, es más, creo que no he visto ninguna de las películas de Dragon Ball en general. Pero quiero ver las dos de Super. Pero 131 episodios. ¿Más qué?
Películas.
Más de Super. Son dos, ¿no?
No, la de Broly es canónica.
Ajá.
Y la de Gohan, la nueva. Ahí van dos. Y había
la de
una...
Super Super.
Sí. Bueno, sí, es que la otra, la Resurrección de Freezer, es repetición de lo mismo.
Entonces,
que...
Entonces sí, son las series. Sí, es la serie. Esa, la primera también, la de Bills, es la igual, serie.
Sí, 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 sí. Son dos que te faltan.
Sí, sí, me faltan esos dos. 131 capítulos, en serio. Llevo rato, ni siquiera me acuerdo cuándo empecé. Pensé que iba a ser más rápido, se llevó un rato. Tuve que hacer hasta, tenía un mecanismo donde escribía cuál era el capítulo en el que había quedado, porque si no, lo iba a perder.
Nada más terminó en el 2018, Kyle, nada más vas.
Gracias.
5 años.
Sí, Breath of the Wild, ¿salió cuándo?
2017, pero...
No, pero realmente fue una experiencia bonita. Creo que, no voy a hacer spoilers, pero... Los últimos 3 capítulos, la última pelea es impresionante.
Ya después de 5 años ya no cuenta como spoiler. Eso es una discusión que tenemos en el grupo de nosotros y siempre, porque otro de los compañeros, algo me dijo un spoiler de Sandman y yo digo, madre, por favor, Sandman salió hace 800 años, no me puedes culpar de un spoiler de Sandman. Y también fue una de las cosas milagrosas porque Kyle especificó a mí, o sea, directamente, Kant, por favor.
No me hagas spoilers de cómo termina.
No me digas cómo termina Dragon Ball, porque yo, o sea, logró mantener limpio de spoilers. Sí. Y yo soy muy bueno para eso, miras qué desgracia, sí.
Le brotan.
Sí, sí, me brotan. Es como que el mae me dice, mae, voy por el torneo. Y yo, mae, ya pasaste tal parte. No, voy antes, justamente. No. Antitos de ahí voy.
Eso todavía falta. Pero muy bien. De hecho, una cosa, no sé si te acordás, porque la viste hace rato, pero hay un cambio en la animación. O sea, ya el poder de los, es tan fuerte que empiezan a moverse más como Samurai Jack. O sea, empiezan a ser menos cuadrados los dibujos y empiezan como a ondularse de la velocidad que llevan, de la fuerza con la que pegan. Y eso me pareció muy interesante. Yo sé, ya no hay forma de dibujar el poder que tienen. Sí. Entonces hay que cambiar de técnica. Bien, muy bien, muy bien.
No, y
lo gocé.
Sí, chiva. Yo creo que va para algo mucho más chiva con la nuevo arco que está ya en el manga. Se está armando bonito con un Gohan ahí.
Me falta. O sea, me dijeron que ya.
Sí, sí. No voy a hacer spoiler porque... Primero, no me gusta ser de la gente que sabe cosas del manga. Eso va a pasar tal cosa. Pero porque pueden cambiarlo y muchas veces lo hacen.
Ajá.
Y segundo, porque si hay mucha gente que no lee mangas. Y yo ni siquiera lo he leído el manga. Yo lo sé porque lo he leído en algún lado. Y ya.
Porque sale,
porque brinca. Y a mí no me importa enterarme de esas cosas. A mí me emociona. A mí me emociona ver qué está pasando.
Ajá.
Pero yo creo que se está armando bonito Dragon Ball. Y yo creo que quieren, espero... darle un protagonismo y separar un poquito las líneas de que Goku se transforma en Super Saiyajin, luego Vegeta, Super Saiyajin 3, 4, bueno, hasta el 4 que no fue canónico, pero ahí van Blue, entonces Vegeta también es Blue y así van, ¿verdad? Sí. Entonces, como separarlos un poquito, entonces van, parecer están entrenando técnicas diferentes para dominar el estado de dioses y así. Entonces va muy chido. Y Gohan también tiene su forma particular de manifestar su poder, digamos.
Yo esperaba que Gohan saliera un poquito más hacia ese cierre. Ya no esperaba tener a Gohan un poquito más presente, pero parece ser que está más presente en otros momentos.
Sí, con la película lo compensan un poquito. La película trata mucho de Gohan.
Voy a ver las dos películas que me faltan para hacer cierre, y más bien tengo que empezar nuevo anime. y no sé cuál. Así que si alguien tiene sugerencias...
Yo estoy exactamente la misma.
No largos. O sea,
One Piece.
No Naruto, no One Piece. Solo porque en serio duré meses viendo 131 episodios de Dragon Ball Super. No sé cuánto podría durar viendo los 1200 de, sí, de One Piece.
A mí me, hasta ahorita tengo acceso a Crunchyroll. Entonces estoy con ese frenesí.
Esperamos patrocinio de Crunchyroll.
Sí, estoy aquí, cierto. empecé a ver Berserk, por recomendación de Migue. Está muy, muy buena. Y, pero ya estoy perdida. Todo el mundo se enamora de Griffin. O sea, lo dibujan de un personaje como amigo, ajá, antagonista, no sé. O sea, lo dibujan así como... Es una criatura bella. Es como, no sé. Entonces es muy gracioso. Desde que inicia el mae es como que pusieron un mae y lo mae. Tienes que ser el mae más increíblemente perfecto. Y es así como es Griffin.
Y ese fue el dibujo.
Ese fue el dibujo del mae. Todo, él brilla todo alrededor de él y todo. Es como un ser de luz. Se molesta. No, pero esta es muy buena. Es viejita. Creo que esta es como, no me acuerdo. Pues sí, tiene sus 15 años para arriba.
Bueno, pues ya sí estamos
nuevo, en el retro de anime. Chainsaw... Ah, teca. El de la motosierra. Chainsaw Man.
Ajá.
Esa es buena. Yo vi, empecé a verla. Va al día, puedes ponerte al día rápidamente. Y bueno, Attack of Titan, ahí la llevamos, ¿verdad? Esperando el final, verdadero final.
Salió afiche.
Salió afiche.
Raro. Si no lo han visto, en nuestras páginas está. Tenemos Instagram y Facebook, pueden entrar a verlo. Ahí está. No sé qué pensar.
Sí, como dos titanes tomados de la mano o algo, una sombra.
Parece en la sombra dos titanes tomados de la mano yendo hacia una casita. Que creo que no les va a quedar de tamaño.
Tal vez, pero bueno, una casota, tal vez, perspectiva.
Claro, está muy lejos todavía. Pero bueno, sí, probablemente vea Demon Slayer para completar, ya que también le he dejado que en la primera temporada, todo, pero ahí ya veremos. Pero si alguien se le ocurre algún anime que debía ver,
algunos así de esos que dicen, madre, tenés que ver esto,
déjenlo en los comentarios. Ojalá cosas que sean alcanzables
y no One Piece.
Sí, y bueno, creo que ¿qué más tenés?
Que jugué.
Ya esos eran los...
Sí, yo jugué un jueguito muy bonito que está en Epic, que se llama Cabo de Canguru. Estaba gratis. De esos, ajá, juegos que como que la costumbre, vos entras a Epic, bebés que lo están, sí, regalando, ajá, y lo dejas ahí en la biblioteca. Y de repente lo vi, y bueno, yo juego juegos de plataforma con mi hija, Spyro, Ori, no sé, ese tipo de jueguitos. Y es, ¿vieras qué chiva que es? Es como un Crash Bandicoot, se me parece mucho.
Suena incluso.
Sí, y la
animación. Nombre,
digamos. Sí, inclusive casi que parece que es, copian cosas, porque la animación del golpe, él da como un golpe y como que da una vuelta, entonces se siente mucho esa dinámica de golpe, de como de la vueltita y correr rápido y así. Y está muy gracioso, hice como un par de niveles y con joyitas y coleccionables y cosas, ese tipo de plataformeo. Un poco. Algunas partecillas no tan difíciles, alcanzables, apenas voy por un par de niveles, seguro que se pone complicadillo. Uh-huh. Pero sí, son de esa gente que tienen, reclaman todo lo Epic y luego no saben qué jugar y le gustan las plataformas. Esa es una buena recomendación, está bonito.
Probablemente yo lo tengo.
No, probablemente. Uno reclama ya por reflejo.
sí. Y ya para terminar, para ya irnos despidiendo, que creo que llevamos casi que la hora, la huelga de escritores sigue en pie. Eso se está trayendo abajo varias producciones, pero quiero hacer una aclaración fuerte, que también lo he visto en muchos comentarios, en muchos medios, culpando a los escritores por, no lo hacen así, pero suena así, culpando a los escritores como si fuera culpa de los escritores que los programas o películas estén en pausa. Y la realidad es que los escritores están exigiendo algo que es justo, no es descabellado lo que están pidiendo, y aquí en realidad es la asociación de la alianza, creo que se llama, de productores de películas y de televisión, que son que es un ente que empieza a negociar por las distribuidoras, por los estudios, etcétera. O sea, que no son los productores así, como productores.
Que no es Disney, sino, que tiene una específicamente un asiento ahí.
Exacto, no es los escritores contra Kevin Feige, digamos, que es un productor, contra Kathleen Kennedy. No, es contra Disney, digamos, ¿verdad? Contra Warner, contra las grandes cabezas, que no son los directivos, sino son corporaciones, son estudios, ¿verdad? Es un montón de cosas. Entonces hay como esta figura que se pone a dialogar con los gremios. El gremio de actores, que también tiene un contrato que se vence ahorita, votó para darle permiso a la junta de irse a huelga si lo necesitan, y votó a favor. O sea que si no se llega a un acuerdo en el contrato de actuación, también se van a unir a huelga. El de directores está en negociación, el de escritores no están moviendo ni están tirando una propuesta ni nada, y cada día se une más gente. Se unen de forma simbólica muchas veces, otras literalmente van a acompañarlos a las manifestaciones. El gremio de animación se unió hoy, bueno, mostró su solidaridad y fueron a marchar. Entonces, literalmente está paralizada la industria del entretenimiento.
Sí, el gremio, no se puede hacer el de efectos especiales, que es uno de los gremios que estaba quejándose más así, sobrecarga de trabajo, mala paga, todo. O sea, recordemos que es una industria multimillonaria, ¿verdad? Multimillonaria. Y creo que el gremio de escritores estaba hablando que el porcentaje que ellos estaban pidiendo de esa industria era visible.
O sea, es un absurdo.
Números
de las ganancias dígitos. Las ganancias más o menos de los estudios fueron, creo que este año, como de 30 billones. El año pasado. Y eso se está yendo a las cabezas. O sea, es que ni siquiera a los accionistas, a las juntas directivas, o sea, ni siquiera se está yendo a personas, ¿verdad? A personas, sino a mega dirigentes, que además son los que se meten cuando una película, por lo general, cuando una película fracasa, podemos hablar de todo el DCEU, es porque algún ejecutivo metió mano, ¿verdad? Pasó, digamos, con la Liga de la Justicia, que en lugar de darle chance a Zack Snyder de vivir su momento personal, varios ejecutivos y forzaron a que la película saliera en el momento que querían para poder tener los bonos de final de año que querían, o sea, para enriquecerse más. Entonces hicieron el cambio a Joss Whedon, cambie de tono, haga lo que le decimos ya y saquen la película para nosotros recibir la ganancia de esa película en un bono para final de año y todo bien. Más allá de que los fans se enojen, más allá de dividir el fandom, etcétera. Esos son los que se están llevando la plata. Y esos son los que están en contra de que se les dé el trato justo a escritores, a directores, actores, actrices. Ahí sigue la cadena.
Esto puede ser también un incentivo y ojalá un efecto dominó para una industria que también es tan injusta como la de los videojuegos. Que la realización de videojuegos es una constante, la sobreexplotación de los trabajadores, la mala paga, las exigencias ridículas de tiempo, gente trabajando jornadas de 16, 18 horas, durmiendo en las oficinas, ¿y para qué? Para que al final igual unos ejecutivos se echen la plata. Pasó mucho el famoso caso de Cyberpunk, ¿verdad? Que forzaron a que el juego, aunque no estaba completo, saliera una fecha. Entonces todo el mundo le apunta al estudio. Uh-huh. A CD Projekt, claro, al estudio, al director del estudio, a los animadores, a todo. O boicotean no comprando el juego. Y la gente, pero es que esa otra gente ya va a recibir su plata.
Sí. ¿Sí?
Entonces,
ya lo vendieron, ya hay patrocinio, ya hay otro montón de cosas donde van a sacar su
tajada. Ya se hicieron todas las preórdenes y todo, y son industrias que se están manejando de manera muy injustas, y la gente que tiene más talento, más creatividad, la gente que está realmente creando esos mundos, creando esos universos, escribiendo esas historias increíbles, es la que menos está viendo el provecho. Entonces eso es muy triste.
Sí, entonces solo para hacer esa actualización del tema, sigue la manifestación, sigue la huelga de escritores. Hay posibilidades fuertes de que se unan más y más gremios. Hay posibilidades de que los contratos no se establezcan con los otros gremios y por lo tanto entonces entren nuevas huelgas, digamos, que no es lo mismo como que los directores estén de acuerdo con los escritores a que los directores también estén en huelga. Uh-huh. Y eso está haciendo que muchas producciones se pausen, producciones que incluso ya estaban a punto de terminar, pero que tienen que tener escritores para hacer regrabaciones o lo que sea. Entonces, producciones en postproducción también están en pausa, y eso son desde Star Wars, los late shows, Marvel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver hacia dónde va, pero sí está... se está poniendo complicado, sí, ya ahora ya
que más bien está lejos de terminar, más bien que está agravándose, sí, más bien
estamos a una semana, digamos, de cumplir el mes de que inició la huelga y no se ve humo todavía. Recuerden que la del 2007 fue de 100 días y creo que la más grande ha sido como de 134 días, entonces todavía estamos ahí, pero la del 2007 se trajo abajo producciones y series y demás, y carreras. Entonces, sí, hay temas ahí. Pero bueno, esos son las cosas que están pasando en el entretenimiento. Recuerden, vienen películas, viene La Sirenita, viene Spider-Man, vayan viendo todo eso que viene. Hay videojuegos, tenemos algunas sugerencias, y bueno, por nuestra parte, que la pasen bonito. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro programa de The Geek Shot CR.
Listo, gracias. Ay, Michi puso mensajes porque vi que me están entrando mensajes. Tuve que mutear el...
Sí, puso mensaje de que si quería entrar, pero...
No, y esto lo grabé, así que queda en la grabación.